La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo a mis compañeros Barton y Gillespie. Están agachados debajo de la mesa.
Sí.
Buscando algo. Algo se les cayó, amigo.
Me cayó la virome.
Ah. Sí, pero ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Ante todo. Yo acá abajo de la mesa.
Sí.
Me encuentro con objetos que se le han caído a todos los que estuvieron durante todo el día en la radio, desde la mañana.
Claro.
Por ejemplo, ¿esto de quién es?
Es un habano de Víctor Hugo.
No, no sé qué es.
Para mí es un habano de Víctor Hugo.
Pero no puede fumar en el estudio.
No, pero seguro no.
Por más Víctor Hugo que sea.
Bueno.
Tiene un color un poco raro.
Sí, es algo que se echó a perder.
Sí.
No sé.
Y el habano no suele echarse a perder.
No.
Mejor no averiguar.
Mejor
no. Que usted lo dejo donde lo encontré.
Bueno, y sí, porque pensé que era un churro.
Sí.
¿El churro se pudre?
Sí, se el churro pudre. Se endurece.
Sí, para mí también se endurece sí, rápidamente. Sí.
Adquiere, al otro día el churro sí. Ya está como de piedra.
Sí, pero no hablo del otro día. Digo, si usted lo deja un año.
No, no,
se transforma en madera directamente.
¿En madera?
Sí.
Se hace una mesita sí. Con muchos churros.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, atención que hay información, sí. Como siempre decimos, nos aproximamos a la ciudad de La Plata, a la presentación en el querido Coliseo Podestá.
Así es.
Allí estaremos el día 6 de junio.
Ya casi en 10 días.
Sí, que es sábado, es un sábado.
Sí, sí, apúrense, ¿eh?
Porque... sí, apúrense, sábado 6 de junio. Luego estaremos en Canning, el 13 de junio, en el Teatro Canning.
En Canning, sí, señor. Maravilla.
Zona y... Sur, Atención de Seis, San Vicente.
Ciudadita.
Bueno, claro.
Y el día 13 de junio...
¿El Canning cuándo, entonces?
El 13 de junio.
El 13.
Y el 20, el Día de la Bandera, por supuesto.
En Rosario.
¿Dónde vamos a estar, si no? En Rosario, en el Teatro Broadway. Ahora, esto es La Venganza Será Terrible. Como saben, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Pero además, para la gente de Avellaneda y aledaños, el día 12 se va a presentar Dolina con Cora Varengo con... La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, ¿verdad?
Sí,
la obra.
Viernes 12 en el Teatro Roma.
Roma, de Avellaneda.
Una muy sala bien. Muy apropiada para esa obra.
Sí, sí, creo que sí.
Creo que es muy bueno, apropiada.
Eso es, por ahora, todo lo que sí, tenemos señor. Que decirle, aunque hay muchos proyectos más. ¿Ustedes desean que yo pase a la parte conceptual?
Sí.
Lo que decimos es secundario. Acá estamos obligados a tratar el tema como corresponde. El que haya
los
tocado.
Contenidos, se dice ahora. Los contenidos.
Perdón, los contenidos. Claro, que contenido
del programa.
Bueno, aquí hay un tema que puede significar la vida o la muerte.
Oh,
que es cómo guardamos la comida. Primero, ¿hay que guardar la comida? ¿No es más sano tirarla?
No.
Bueno, no, sí, no, más se sano tira, es, no se tira de la comida.
Ya es un hábito de todo el mundo guardar, porque
sí.
Incluso a veces cocinar de más o preparar de más y fraccionar
Sí,
los
señor.
Distintos días. Usted hace un pastel de carne, de papa.
Se me hace agua la misma.
Lo cortan cuadrado, come lunes, martes, miércoles.
Claro, pero sí. El jueves está podrido.
Bueno, pero... El jueves va el gastroenterólogo que sí. Le va a recetar una cosa. Yo este año hice un cambio radical, perdón del oxímono.
No cambió nada, entonces.
Sí, claro. Que es, tiré todos los tuppers de plástico.
¿Por qué? Qué coraje que tiene usted. Lo admiro.
Porque estaban asquerosos.
Esas decisiones súbitas toma, propia del héroe clásico.
Sí, sí, porque dije... tenés que hacerlo, Patricio, me dije a mí mismo, ¿no?
Claro. En usted habla mucho con usted mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no se contesta.
Sí. Y que ya no sé si me hago preguntas, entonces claro. Si ya viene como respondido. Todo.
¿Usted sabe que los científicos más avanzados del mundo salió la semana pasada esto?
Ah, entonces sí.
¿A dónde salió?
¿Dónde lo vio?
En los distintos portales de ciencia.
En TikTok lo vio usted.
Portales de ciencia. La gente que habla sola en la calle...
Es más inteligente que la que habla con otras personas.
Tiene menos probabilidades de padecer estrés, ansiedad. Porque
ya lo padece.
No, bueno, claro.
Por eso habla sola, porque ya lo padece, tiene menos posibilidad.
Porque va pensando las cosas de otra manera, al hablarlas las va resolviendo.
No, va resolviendo, peor.
Bueno.
Va rumiando.
Bueno, acá hay una discusión.
Sí, pero sí, como todos los
va rumiando.
Tendríamos que llamar a un facultativo.
¿Qué tal? Buenas noches.
A un neurólogo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo
buenas
le
noches,
va?
¿Cómo le va?
Bueno, gracias por venir tan rápido.
Sí. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí.
Y quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Barton.
Sí.
Porque
esa es la concepción antigua. Antes se creía que el que hablaba solo estaba loco.
Sí, yo creo eso.
Bueno, o tenía algún problema mental. Al contrario, es el más sano de todos.
No, porque ¿sabe qué? La idea no progresa. La idea del que habla solo está siempre en el mismo lugar.
No, pero hay gente que discute fuertemente.
Sí.
Pero no progresa la idea. Discute
pero sí, a veces sí, porque...
Claro.
A convence a B.
¿Siendo usted A y B?
Siendo usted A y B.
Claro. Es un problema para mí. Pero bueno, no sé por qué... porque el documental que vio usted.
Sí.
Bueno,
pero al margen de eso, estábamos con el tema de si
de la comida.
Es bueno guardar la comida.
Bueno, claro. Espera, que en el cambio yo reemplacé los tuppers de plástico por unos de vidrio. Vio que ahora el vidrio es lo más noble que existe. De golpe, es como los huevos.
Pero... De la interacción de vidrio y huevo, pueden ocurrir cosas desagradables.
No, es muy buena combinación.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Claro, el tupper es de plástico de desprender partículas invisibles.
Sobre todo
pero el vidrio también puede desprender partículas que aniden en los huevos.
Sí.
Y luego usted ingiera sin saberlo, vidrio molido.
No,
con las consecuencias que todos ya saben.
Eso es una barbaridad.
No, mire, nosotros en los trabajos de campo y las pruebas de laboratorio que hacemos...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
¿Van al campo a trabajar?
No, le decimos así en el ámbito académico, cuando salimos a la calle.
Al campo a cachar giles.
Nos dan resultados, que a usted se le caería la mandíbula al piso,
sí,
por la sorpresa... Que la gente que guarda, por ejemplo, el pastel de carne o de papa en el tupper...
Cada día está más rico que el anterior.
El de plástico.
Sí.
Se termina comiendo el equivalente a una tarjeta de crédito.
Ah, sí.
Al cabo
¿cuál?
De un mes.
¿Qué tarjeta sería?
No importa, cualquiera.
Ah.
Una tarjeta de esas de plástico. Lo cual, en un año, ustedes como que se hubieran comido un autito de plástico...
Claro. Sí, bueno, todo así. Y en 10 años, a ver, una silla.
Claro, una silla de plástico, de esas de las de jardín.
De esas que se abren de pierna.
Es como que se la hubiera comido entera.
Claro.
Así, le digo, toda la silla. Esto, y eso es totalmente tóxico. Y estamos viendo los efectos en la sociedad. Mírelo, bien.
Sí, sí.
Bueno, a la calle.
La realidad es que con todos los avances tecnológicos y en medicina... Cada vez la gente se enferma más. ¿Algo está fallando?
Al fin alguien lo dice. Es muy valiente lo que usted está diciendo.
Tenga cuidado porque la comunidad médica
es
muy quejillosa. Y tiene metodologías vengativas que son muy oscuras. Por ejemplo, usted lo anotan en una lista, cuando va al médico le recetan remedios que le hacen peor todavía.
Claro, claro, bueno.
Y ya lo tienen anotado en una lista negra.
No. ¿Y le adulteran los análisis?
La mayoría de los medicamentos de venta libre...
Sí.
El otro día estaba en una farmacia de las más conocidas. Había mucha gente eligiendo en las góndolas medicamentos
de venta
libre.
Sí, como si fuera pochoclo.
Claro. Hay pochoclo también.
Sí, también.
Son placebos. Pero todo bueno. Talco, cosas así.
Además que ahora, digo ahora, hace dos años, se encargaron de poner un montón de medicamentos de venta libre.
Sí.
Solo para que no lo cubran las obras sociales y las preparan. Por eso está lleno de medicamentos de venta libre por todos lados. Entonces hay que pagar la totalidad. ¿No lo vio eso?
Ah, no me había dado cuenta. Bueno, pero yo lo que vi, por ejemplo...
¿Cómo hay que hacer para que te cubra la prepaga?
Y son medicamentos que no son de venta libre, más sofisticados. Más o menos las dolencias que tienen las personas... Si usted tiene acidez, le duele el estómago, duele la cabeza.
Todo eso venta libre.
Está mareado, venta le duele libre. La rodilla.
Gripe, venta libre.
Tiene tos, venta libre.
¿Puedo decir una cosa? Hasta los laxantes
sí,
son venta de venta libre. Venta libre.
¿Y entonces no te lo cubre?
Entonces no te lo cubre.
No. ¿Y se puede comprar laxante en cualquier parte?
Sí, sí.
Disculpe que sea.
Se puede comprar un bidón de 5 litros, sí. Si quiere.
Pero imagínese.
Este es el laxante ultra rápido y ultra potente,
sí.
El máximo. Usted se toma...
No, pero eso es de tapacañería directamente.
Es purgante más que laxante.
Sí, claro. Queda directamente hueco, porque hasta los órganos se le desaparecen, todo.
Sí, sí.
Queda usted como si fuera un caño vacío.
Sí, sí.
Pero limpio, bueno. Limpio.
Bueno.
Pero vamos a nuestro tema, que es guardar la comida.
Ah, bien, bien.
Mucha gente cree que conservar la comida es tan simple como meter todo en la heladera. Sin embargo, por culpa de malas costumbres, a menudo guardamos los alimentos en los peores lugares posibles. ¿Cuáles serían los peores lugares?
Este, por ejemplo.
Abajo la cama.
No, creo sí. Que lo peor que uno puede hacer, por ejemplo, es dejar la cacerola apoyada arriba de la cocina a temperatura ambiente.
Yo en invierno lo hago.
De un día para otro, por ejemplo.
Sí. Porque eso es lo primero que a uno se le ocurre.
No, pero se le llena de bacterias. Eso
no
es,
me digas.
Es un caldo de cultivo.
Es un North Suiza.
Sí. Pero discúlpeme, el guiso con bacteria es mucho más rico.
Sí, sí. La bacteria tiene ese gustito.
Sí, sí, porque le vio que dice al día siguiente está más rico porque ya está un poco podrido. Por eso está más rico.
Solamente algunas pocas horas. Y después ya guardarlo en la heladera, cerrado.
Bueno, este informe revela los errores más comunes que cometemos a diario a este respecto. Y el primero es, la banana... Y el frío del destierro. Atención.
Bueno,
mira.
La banana,
sí.
Amigos, es una fruta tropical y como tal carece de defensas naturales contra las bajas temperaturas. ¿Para qué se va a defender? Al colocarla en la heladera, ¿cuántas veces yo le digo a mis familiares, hijo mío, no metas la banana en la heladera?
Mire,
se pone negra.
Es peor si le prohíbe las cosas, lo van a hacer igual.
Sí.
Y peor.
Bueno, y al colocarla en la heladera, me refiero a la banana, sí. El frío rompe las paredes. ¿Qué tal, paredes?
Sí.
Las paredes celulares de la cáscara, liberando enzimas, mirá.
No, enzimas con celdas.
Liberando unas enzimas que la tiñen de un negro fúnebre.
Sí.
Tiñen la banana de un negro fúnebre. Ahí viene el negro fúnebre.
Sí. Y su banana mágica.
En cuestión de horas, dice.
Sí.
Aunque la pulpa... Es una persona.
No, ¿no? Lo que está dentro.
La
pulpa
novia.
Interior.
Sí.
Tal, mantenga cierta firmeza por un breve periodo, el aspecto exterior provoca... un proceso de momificación prematura.
Bueno.
Doctor,
sí.
Se me ha momificado la banana.
No, no,
no. Bueno, eso es enfrente, señor. Acá no.
Parejo Tutankamón.
De todos modos, no pasa
así
nada.
Los que saben de cocina, y son gourmet y paladar negro, utilizan las bananas esas, todas machucadas, manchadas adentro.
Sí.
Para hacer excelentes budines de banana.
Sí, señor, porque es la mejor banana, la que está medio pasadita.
El budine de banana.
Sí, el lado más...
Qué rico los budines de banana.
Mete las bananas todas cortadas, un pan de manteca, azúcar a discreción.
¡Qué ganas de comerme unos budines de banana!
Bueno.
Sí, qué rico uno de esos.
Sí.
Y le puede poner nueces también, si quiere.
Sí, harina.
Y un poquito...
200 gramos de harina, más o menos.
Un poquito de calor.
Meten la budinera.
Sí, y pongan el doble de manteca de lo que le dice la receta. Banana.
Bueno, muy rico todo. Dice, segundo, los huevos
sí.
En el limbo de la contabilidad.
Los
está cargando.
No, sí, los títulos los
están cargando.
Sí, empezó por banana, sigue por los huevos.
Existe un debate internacional sobre los huevos.
Sí.
Bueno, está bueno.
Debe ser
a partir del 4 de abril
sí.
Del año que viene, tendrá lugar el debate internacional sobre los huevos. En las granjas y almacenes se exhiben los huevos.
Sí.
Mira vos. A temperatura ambiente.
Claro, más vale. Sí.
Pero las heladeras domésticas insisten en traer hueveras plásticas en la puerta.
¿Quién es?
Sí.
¿Quién es? Antes no había eso.
No había.
¿Sabes el otro día?
Sí, hablamos que las puertas no tenían nada.
No tenían nada, eso es un invento nuevo. Colocarlos allí, señor,
ajá.
Es un error.
Mm.
La puerta es el lugar con mayor fluctuación térmica del aparato. El aparato debe ser la heladera.
La heladera, sí, claro. Sí, señor, claro.
Usted abre la heladera, afuera hace 35 grados.
Los huevos exigen estabilidad. Si se opta por la heladera, debe ir al fondo de un estante, lejos del vaivén cotidiano.
Claro, porque usted abre, cierra, abre, cierra,
claro,
abre, cierra.
Entra calor, frío,
bueno, también
calor.
Está que la huevera sostiene los huevos sí. Con un agujero que hay.
Sí.
Y a menudo... Según el país de fabricación de la heladera,
sí.
Esos agujeros son demasiado grandes y los huevos siguen de largo
sí, claro.
Y se le rompen contra el piso.
Bueno, por eso, y también porque son muy variables la calidad del huevo. Si usted compra los huevos del supermercado, que son una porquería...
Ah, bueno, eso, cuidado.
Yo estoy comprando los huevos que vienen directamente del campo.
Claro, yo también compro.
Son más caros.
Son más caros.
Algunos hasta vienen como sucios.
Sí.
Afuera.
Sí, sí. Casi todos vienen
sucios. Digamos, de excremento de
y
la
bueno,
gallina.
Bueno, le iba a decir, pero digo...
Por, digamos, por metonimia.
Son todos de colores distintos.
Yo una vez
son de tamaños distintos.
Una vez compré Monte Grande, no sé si conoce Monte Grande.
Sí. Enfrente de mi casa lo hice comprar.
No, no. Ah. Compré enfrente a la señora que vive enfrente del mecánico que nos arregló.
Sí, de Santiago.
De Santiago.
Sí, sí vende también la señora.
Bueno, la señora vino con los huevos.
Sí.
En la mano.
Y yo, la verdad, me tenté. Y dije, bueno,
sí,
yo
sí,
también
sí.
Le voy a comprar. Porque le compró, le vendía...
Sí, claro, a todo el barrio.
A todo el barrio.
Sí, la proveedora.
Y eran huevos de todos los colores. Venían huevos pintos, algunos tenían manchas
claro,
verdes.
Claro, claro, no...
De pero pareja. No serían huevos así de fantasía.
No, no, señores...
Naval.
Señores huevos, ¿eh?
Ajá.
Señores huevos. Le digo que la yema era casi roja.
Sí.
Cuando lo
no, es un lo color tengo. Naranja muy fuerte.
Muy intenso.
Bueno. Existe un debate internacional sobre los huevos. En las granjas y almacenes se exhibe a temperatura ambiente, pero lo dicho de las heladeras, ¿no? Colocarlos allí es un error.
Bueno.
Así que, ¿dónde los guardo, doctor?
Bueno, donde quiera. Decídase, ¿usted compra el maple entero de 30? los 30 huevos.
30 huevos es demasiado para mí.
Sí, yo también con 30. Porque...
Pero aguantan, ¿eh?
Aguantan.
Sí, puede estar un mes.
Porque vio que ahora, antes era malo comer huevo y ahora es lo mejor
que hay. Ahora es lo mejor que hay.
Se tiene que
yo acabo de visitar una nutricionista que me aconsejó que me desayunara con huevo.
Sí.
Me lo dijo, no sin un cierto rubor.
Bueno, no, señor. ¿Cuántos huevos por mañana? ¿Dos?
Dos.
Sí, dos.
Lo clásico, me
dice. Sí, bueno, sí.
No, sí. No sin otro rubor. La papa.
Bueno, otro.
Y no. La reconversión del almidón. La papa nunca debe pisar el interior de la heladera. Pero esto es todo en contra de la heladera.
Es
que
en contra de la heladera.
Sí, sí. Bueno. Pero es cierto, uno cuando guarda esas papas hervidas, ya frías...
Sí, está mal eso.
Empieza un proceso raro, que a veces hasta se ponen feas, amargas. Sí, se
pone feo. El frío extremo actúa de manera subterránea, transformando el almidón del tubérculo.
Sí, claro.
No es lo mismo el almidón del tubérculo que lo contrario. Dice, en azúcar...
Claro, le sube el azúcar. ¿Vio cuando va y le da el azúcar alto? Es todo las.
El resultado es una papa que al cocinarse se vuelve oscura, toma un sabor dulce. Es batata eso. La papa se le volvió batata. Y desarrolla una textura harinosa que arruina cualquier intento de puré o fritura. Bueno, el lugar de la papa es un cajón oscuro y seco.
Sí. Si por eso tampoco un canasto mejor, recomendable.
Tampoco las papas congeladas, digo que las papas congeladas, por eso quedan horribles. Las papas fritas, si son congeladas.
Sí, por eso cuando te venden vianda, aquello que tiene papa, de algún modo fracasa.
Sí.
Sí, y además que
se ponen amargas, ¿no?
Es muy insalubre por el tema del azúcar, porque le sube todos los azúcares.
Bueno, las papas y las cebollas no deben ir en el mismo cajón. Acá dice en el mismo calabozo. Un error clásico es almacenar las papas y las cebollas juntas. Las cebollas emiten gas etileno de manera constante.
Sí. ¿Constantemente?
Sí, constantemente. Un compuesto químico que induce a las papas a envejecer.
Ah, ahí lo tiene. Ni siquiera cerca. Yo las tengo en dos cajones, pero al lado.
Yo las tengo mezcladas, papas y cebolla.
No, es muy, muy mala.
Yo no tengo cebolla.
Pero es cierto lo que dice el informe. Muchas
veces... Sin cebolla no se puede cocinar. Le digo así.
Sí, sí. Por eso no cocino.
Muchas veces las papas, juntas con las cebollas, empiezan a tener como... Empiezan como a germinar. Empiezan
a salir brotes.
Como brotes.
Claro, debe ser que le acelera.
Bueno, además la humedad que libera las papas ablanda la piel de la cebolla. Así que ambas especies se condenan a una putrefacción mutua.
Bueno.
Que está como un matrimonio mal avenido.
Sí.
Uno va y dice, ¿cómo va? ¿Cómo te va con tu esposa? Padecemos una putrefacción mutua. Los dos nos tenemos podridos.
Somos como papa y cebolla,
ahí
te dicen. ¿Olió alguna vez la cebolla podrida? Sí. Lo que es?
Cuando está en el centro,
se
pone babosa y un olor pestilente. Sí,
yo por eso compro siempre en verdulerías de los arrabales.
No, en el centro de la cebolla. Uno no lo ve de afuera.
El olor no lo es.
No, sí, directamente parece.
Tremendo. Como la papa.
El aceite de cocina expuesto a la luz del día. No,
no.
Guardar la botella de aceite sobre la mesada, al lado de la cocina o cerca de una ventana, es una sentencia de muerte.
Por favor.
Pero no para usted, para el producto. La luz solar directa acelera el proceso de oxidación de los ácidos grasos.
Sí, señor. Por eso los aceites de calidad vienen en lata o en envases oscuros.
Claro.
No,
el aceite sufre una degradación.
Sí, señor.
Sí, señor.
Digo degradación y no puedo menos que mirarlos a los ojos. Invisible, que destruye sus nutrientes y le otorga ese característico y desagradable sabor a rancio.
Sí.
Y hay gente que además guarda el aceite.
Antes se usaba eso.
Muchas veces.
Era malísimo para la salud.
Sí.
Fritaban.
Lo tiene ahí en un tarrito.
Sí. Pero ¿cuántas veces va a fritar?
Dos vueltas aguanta. Depende, cuéntame. Una cosa es que usted haga, tiene que hacer un kilo de milanesa.
¿Y en el restaurante cuántas vueltas aguanta?
No sabe cuánto.
No lo sabemos.
No pregunte mucho. Un kilo de milanesa hizo.
Sí.
Y después tira el aceite. Ahora, si usted hizo dos milanesas, ¿es lo mismo que guardar el aceite y hacerlo hasta completar el kilo?
No, pero el aceite una vez que empieza a hervir y a burbujear, ya cambia completamente todo.
Las especias sobre los fuegos de la tentación. El estante ubicado directamente arriba de las hornalias.
Sí.
Parece el lugar ideal para los, los frascos de condimentos. Sin embargo, el calor ascendente y el vapor de las ollas penetran en los recipientes cada vez que se abren. Esto humedece los polvos, apelmaza el pimentón o el orégano, creando bloques sólidos. Es una porquería.
Todo y no tiene gusto a nada después.
Bueno.
Porque lo vaporiza.
¿El pan? Todo. ¿Dónde guarda el pan?
El pan no lo guardo porque no me dura guardado. Me lo como... Ya viniendo a la panadería...
Ya
llego,
se comió la mitad.
Llego casi sin pan.
Sí, ya se puso duro.
Llego sin pan.
Dice, guardar el pan fresco en una bolsa de plástico hermética... Algunos hacen eso.
Sí. No, le transpira el pan y eso no.
Genera un microclima tropical.
Sí, qué lindo. Me encanta el microclima tropical.
Tropical.
Sí, divino, pero mire el pan como quedó, todo gomoso.
Sí.
La humedad propia de la amiga.
Sí. No,
¿de qué?
Miga.
De
miga.
La amiga.
Ah, yo creí que... Sin embargo, no, creo que es de la amiga. De la amiga.
No, amiga.
No puede evaporarse y queda atrapada en un ambiente cerrado.
Claro.
Yo tengo muchas amigas que han quedado atrapadas en un ambiente cerrado.
Sí, pero no es el
un
caso.
Un ambiente bastante, bastante yomería.
Sí, pero esto es otra cosa.
Este exceso de condensación.
Claro.
Es el caldo de cultivo. Todo es el caldo de cultivo. Bueno. Basta de metáforas.
Es que ahí donde
pero
decimos...
Pero a veces hasta está mojado el pan.
Sí, a veces
cuando lo agarra.
Calor y humedad, hongo. Siempre decimos, esa es la fórmula. Sí.
Para la aparición de colonias de moho verde.
Sí, bueno, ¿vio?
La famosa colonia de moho verde. Aquellas islas portuguesas.
Sí.
Bueno...
Clasificó para el Mundial de moho verde.
Sí. Esto ocurre en menos de 48 horas.
Sí. Sí, no hay caso. Sí. Igual en menos de ese tiempo
pero
el pan se pone horrible.
El pan,
sí, es verdad.
El pan sobrevive.
No. ¿Sabe lo que puede hacer? Frizarlo.
Sí.
Queda como una piedra. Y no pesa nada.
No hay que hacer nada. A mí yo no...
Y bueno. Después resucita.
Resucita, queda igual.
Sí.
¿Sí?
Sí.
El tomate inmaduro.
Inmaduro, quizás.
Inmaduro.
Cada vez más el tomate.
Es que, el tomate.
El tomate, ¿qué culpa tiene el tomate? El tomate en la heladera, otra vez,
sí.
Sufre una metamorfosis invisible, pero catastrófica.
Mm.
Las bajas temperaturas detienen el proceso de maduración, destruyen los compuestos volátiles que le otorgan su aroma característico. Además, el frío altera la estructura de sus membranas.
Buah. ¿Y entonces qué hacemos?
Queda un fruto de sabor insípido.
Claro, sí, no tiene gusto
a nada. Tiene sabor.
Ya venía medio insípido.
Sí.
El tomate prefiere madurar a la vista en un frutero. Por eso en el Ártico, en el Océano Ártico, el tomate no...
No, claro.
Tomate de verano, de calor.
No
tomate...
Tomate es el
los tomates que uno compra ahora, en otoño e invierno, son malísimos.
Es el Mediterráneo para el tomate, ¿no?
Claro.
Las manzanas y el sabotaje al resto de la fruta. Es muy interesante.
Ah, sí, me gusta.
Colocar la manzana en el mismo frutero junto a la banana.
¿Qué pasó?
Siempre todo problema con la banana.
Sí.
las paltas o las peras maduras. Parezco inteligencia artificial. Digo que no invocan una coma. Es un error estratégico. La manzana es una gran productora de etileno. Otra vez.
Como la cebolla.
Sí. Claro.
Guárdala con la cebolla.
Que es una hormona vegetal gaseosa.
Sí.
Que funciona como un acelerador del envejecimiento. Al compartir el mismo espacio abierto pero cercano, la manzana precipita la maduración de sus vecinas.
No de
si
ella.
Usted tiene vecinas, por ejemplo, que no maduran.
Sí.
Se ve que siempre están
ahí, es verdad,
jugando
que
a la rayuela. Sí. Bueno, manzana.
Sí, cuidado porque por ahí se pasa.
Claro.
Y le queda la vecina.
Sí, ¿quién no tiene una vecina sí, que se ha pasado?
Tiene razón que la manzana aguanta mucho más que
sí, aguanta
los cítricos, las bananas, todo eso que está alrededor.
La banana, yo no quería decirlo.
Sí.
Dígalo, aquí no le tenemos miedo a nada.
No, pero para no ser malinterpretado, porque después soy señalado y por la calle.
Claro.
Pero la banana, ya lo hemos dicho, hay que tenerlas colgando. Porque así se guarda. ¿Cómo usted?
Imitando el árbol. Imitando el árbol.
Como si un cacho de banana.
Claro.
Porque donde usted la apoya.
Sí, directamente.
Chau, se pone morada.
Listo. Ahí donde, sí. Bon. Donde se apoyó algo, le queda la marca.
Bon.
Y no lo recupera más.
Los enlatados abiertos, el peligro del metal.
Sí.
Dejar una lata de Urano.
Eso es malísimo.
Atún o salsa de tomate a medio consumir es un riesgo severo. Una vez que la lata se abre, el oxígeno del aire entra en contacto con las paredes metálicas del envase, corrosión química, disolución del metal. Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando.
No, bueno, pero no, ahora
todo
estamos
mal,
con esto.
Todo mal.
Sí, sí, sí.
Le da un marcado sabor metálico.
Sí,
¿y qué hago entonces con la salsa, doctor?
No, tiene que ponerlo en un envase, por ejemplo, de vidrio.
Exacto, el vidrio, siempre es el vidrio lo mejor.
O si no, comérselo inmediatamente.
Claro,
sí.
En una época
existe. No, hay algunas salsas de tomate que vienen en envases de cartón, sin embargo.
Sí, señor, te será abrir.
Y de vidrio también.
Sí, sí.
Bueno.
De vidrio también.
La miel.
¿La miel?
La miel puede hacer cualquier cosa, porque
sí. Ya salió.
Sí.
Salió
las abejas.
Porque es lo que produce el ser vivo más perfecto
de las ovejas.
Igual recomienda no ponerla en la heladera.
No.
Todo esto, no ponga nada en la heladera.
Se le cristaliza toda la miel.
Sí, no, afuera.
La miel de abejas pura posee una concentración de azúcares tan alta y una humedad tan baja que ya no sé lo que me pesco.
No.
Digo yo terminando la frase de cualquier manera, ¿no? Es técnicamente inmortal la nieve.
Sí.
Sí, sí.
No necesita refrigeración alguna.
Exacto.
Ya que la de la heladera.
Claro.
Lo único que no se pudre.
Al colocar el frasco en la heladera solo se logra acelerar la cristalización.
¿Vio?
La miel se endurece, se parece mármol, parece. Mm. Obliga al usuario a iniciar un rescate a baño María.
Claro.
¿A usted qué miel le gusta más? La que es transparente y no muy densa, o la que es más dura
y
opaca.
La buena miel no es transparente.
Todos me dicen lo mismo.
No es...
Claro, la transparente...
Me gusta la transparente.
No, pero a usted le gusta la industria.
Claro,
a usted
la comercial.
Lo contaminó la industria, sí. Y los multiprocesados.
Esa me gusta.
Bueno, le colonizó el
paladar. La que todos dicen que es buena no me gusta.
Bueno. Esa vale 2 pesos, la que dice usted.
Incluso sí, hasta
esa la más barata.
Muchas veces viene en un pomo.
Y sí, usted, esa es la carnaval.
Peor. No, usted le va tirando arriba la tostada. Siempre se mancha las manos.
Eso es un veneno.
Es muy difícil de manipular la miel, señor. Me queda entre los dedos.
Sí.
Se me pega todo.
La buena miel, en comparación a esas, usted se da cuenta porque cuesta 10 veces más que eso que lo llaman miel. La miel orgánica no es otra cosa.
Incluso no, hay gente...
Hay variedades de miel.
Paladar negro, claro. Niveles de exquisitez y exigencia, que compran determinada miel, por ejemplo, de abejas que viven cerca de eucaliptus.
Sí, señor.
Únicamente.
Claro. O de lavanda.
Bueno.
Y en Santiago del Estero.
No, lavanda con B corta. Sí, hay muchas variedades de miel.
Y depende entonces dónde viven las abejas, ¿no?
Claro. Y a qué flor van. ¿Qué flores polinizan?
De flor en flor.
Sí, porque gracias a... No sé si le dije que las abejas... Si las abejas no hubiera más en el planeta abejas, no habría vida directamente.
No habría vida.
No hay plantas, si no hay plantas no hay animales.
Que tengo que tomarlo como una amenaza.
No, le digo eso. Porque, ¿sabe qué me da bronca? Que la gente dice, ¡ay, me va a picar la abeja! ¡Ay, las abejas!
Sí, sí, yo digo así,
justamente. No, señor, eso es una vergüenza.
El campeón mundial de miel es argentino. Del último campeonato.
¿Qué, ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Cómo es? ¿A qué juegan?
¿Dónde lo jugaron?
No, hubo un campeonato de miel, ganó...
De miel.
Agregaron más países.
Me asusté mucho. Creo que fue este que terminó.
No. Es del partido de General Madariaga, muy cerca de Villa Gesell. Bueno, campeón mundial.
¿Pero qué? ¿Compitió con mieles de qué lugares?
De todos lados del mundo.
Ahora, perdón.
África, por ejemplo.
Pero hay el trabajo... Lo hicieron las abejas, ¿no? El tibet.
Ah, bien,
con no, todo respeto.
¿Qué quiere que ande yo volando de flor en flor? Y pero, picando...
Digo, las variedades de abejas que hay y las variedades de plantas que hay, la biodiversidad.
Claro, porque me parece es una zona donde hay mucho árbol de eucaliptus, pinos y todo eso.
Muy bien, qué dato importante que acaba de aportar. ¿Cómo se llama la
Cuando miel? Usted entra a Villa Gesell, en la rotonda inicial, va a encontrar una gigantografía de un tipo vestido de apicultor.
Sí. ¿Es ahí?
Es ahí.
¿Y es ese que ganó el Mundial?
Mundial.
¿O es el tipo que está ahí?
No, es una figura para que...
Uno puede comprar ahí, buenas tardes.
Sí, claro.
Quería comprar miel campeona.
Campeona no vendemos, no sé cuál es la campeona.
Sí, la de ahí.
Es la de ahí.
Sí, hay distintas variedades.
Pero vio, las que venden...
¿Qué flores pican las abejas de acá? Porque yo vivo en una zona industrial,
sí.
Las abejas liban en flores de regadera.
No, pobrecita, pero no producen miel.
No.
No, claro. Acá tenemos, como le dije, lavanda... Y después usted nos dice de qué flor quiere. Dígame una flor.
Además, hay jalea real.
Ah, eso es otro.
De alto octanaje.
Sí, señor.
Si yo probé la jalea.
Bueno, sí. Se vuelve corriendo de Villa Gesell a Buenos Aires por la ruta.
¿Es cierto? Acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
Sí.
Peligrosísima igual la jalea real, ¿eh? En dosis altas.
Pero...
Yo le conté que yo me comí medio frasco.
Sí,
se puede comer medio frasco porque no está para eso.
Hasta alucinaciones puede
tener. Pero si usted da con la dosis exacta, el poder sexual que tiene...
Sí, claro.
Con la jalea real.
Tiene que ser una cucharita.
Mínima, mucho
por
menos.
Eso, microscópica. Se come con una cucharita.
Mucho menos.
Con razón, ¿no?
Mucho menos.
¿Usted?
Pero si no genera efectos adversos. No.
Sí.
Bueno. El café, la esponja de olores ambientales. El café en polvo, el grano, posee una estructura sumamente porosa. Alto contenido de aceites esenciales, guardarlo en recipientes mal cerrados o en la heladera.
Bueno.
Con el fin de mantener el aroma.
No, le mata todo.
Provoca el efecto inverso. El café actúa como un desodorante natural. Bueno, y
pierde todo el aroma.
Pierde por completo su identidad original. Sí. Usted no sabe si es café, si es cacao.
Sí, es verdad.
¿O qué?
Yo por eso los tengo en mi casa, los tengo cansados a los que viven conmigo, porque les digo, por favor, cierren bien el café. Tiene que estar bien cerrado, porque pierde el aroma.
Sí, va quedando
claro, pero si usted lo ajusta demasiado la rosca, se le rompe.
Bueno,
se le rompe y ya queda mal cerrado.
Sí, bueno, pero no insista tanto con
la aroma. Bueno, pues entonces...
¿Pero qué pasa con el chocolate?
¿En qué sentido?
Y porque muchos también lo guardan en la heladera.
No, para mí no.
Y pierde...
Pierde claro, todo. Hay que tirar la heladera.
Bueno. Sí, la heladera mismo que no sirve. ¿Para qué sirve la heladera?
Para nada. Usted guarda un limón en la heladera, sí. Se le pone celeste.
Sí. Sí. Pero entonces, ¿qué? ¿Para el hielo sirve la heladera?
Tampoco, para... no sirve para nada.
¿Qué hacemos con la
heladera? Los lácteos, por ejemplo, puede ser. Sí.
No.
Te tiene
no.
Yogur.
¿Y la leche dónde la tienes?
Leche.
En la terraza la guardo. Al sol.
Claro.
Bueno, extraordinario este informe. Muy útil, muy sí. útil. Yo, esto me cambió la vida a mí.
Y bueno, ahora.
Empezando por la banana y terminando por el café.
Sí. No sabemos dónde guardar bien las cosas, que sobre todo las que sobran.
Sabemos que no hay que guardar en la heladera.
Uno debería tener una alacena.
De sobras.
No, con puerta.
Lo que no se usa más son esos tarros que vendían antes.
Sí.
En los bazares.
Sí.
Decían poroto, café, pulenta.
Sí, sí, claro.
Sí, pero se usan. Lo que pasa es que no le ponen los carteles ahora.
Ahora, con ahora el auge... de las tiendas naturistas que venden todo suelto, todo lenteja, suelto. Garbanzo.
Sí, muy bien. ¡Qué variedad!
Se empiezan a usar de vuelta los frascos.
Sí. Usted cada vez que dice muchas variedades, sí, dice sí. dos sí. y no dice más.
Y dice la básica, lenteja y garbanzo, dijo. Ni siquiera dijo poroto, por favor. Claro. Agregue algo más.
Que venden, bueno, suelto, dentro de los frascos empiezan de vuelta a tener...
Lentejas. Sí. ¡Habas!
Usted que anda por el barrio chino, o usted era el que andaba
por el barrio chino. Yo ando por el barrio,
anda por el barrio chino. Hay lugares donde venden, por ejemplo, los arroces.
Sí.
Y hay un montón de frascos, todos diferentes.
Sí, sí.
El arroz todo el mismo, señor.
No.
Ah, ¿qué? Me va a venir ahí un grupo.
Por ejemplo,
un montón de arroces, pero muy, muy distintos.
Si usted quiere hacer risotto, claro. Tiene que ser carnaroli.
Un carnaroli.
Carnaroli.
Pero hay varios para risotto, no solo carnaroli.
Bueno, muy bien.
¿Y qué otros nombres tienen los arroces?
Y, por ejemplo, tiene basmati, que es riquísimo, muy aromático.
Basmati tiene como perfume.
Para comida.
Como si le tiraran con un desodorante...
Y para el arroz con leche, buenas tardes.
Sí. El arroz con leche y un Carolina, doble Carolina.
Doble Carolina.
Carolina.
Sí, puede.
0000.
Sí.
Puede funcionar.
Y para un casamiento...
El más barato. Tío, claro. Cualquier cosa. Ahora está mal visto igual tirar, eso no...
¿Qué tiran, porotos?
No, se tiran papelitos, cosas, pero no alimentos.
Está mal porque visto. Vienen las palomas.
Sí, porque es feo tirar alimento para un casamiento, déjese.
Después tiene el arroz integral, que es el que todos los médicos recomiendan.
Sí, yo
tiene...
como médico,
bueno.
¿Qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Pasaba por aquí, los oí,
sí.
Y les recomiendo el arroz integral.
Lo que pasa es más duro,
sí.
Y tiene
también
por ahí que...
como médico...
Bueno, cocinarlo más.
No, pero hay uno que no es duro, el redondito, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí. También se los recomiendo. Sí.
Bien, de los integrales. Hay muchos integrales.
Sí,
también.
Sí.
Bueno, terminó el informe.
Bueno, muy bien.
Bueno, igual veo que ahora también el arroz también tiene mala prensa porque le sube el azúcar mucho.
Sí.
Como la papa, los fideos, todo eso.
Una todos porción de arroz es como comerse un alfajor de chocolate.
Sí, o varios.
No, bueno, pues yo prefiero un alfajor de chocolate.
Y yo también. Pero no, es muy es mucho peor. Vio que sí. Uno dice, me dio alto el azúcar, dice usted. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si no como torta, no como dulce, no le agrego azúcar a nada. Pero seguramente come pan, arroz y papa. Listo.
Sí.
Ajá. Mozo,
sí, ¿cómo le va?
Tráigame, ¿qué tal? Tráigame arroz, sí. Con papas,
sí.
Y mucho pan.
Sí. Olvídese el azúcar.
Por favor.
Le va a dar altísimo.
Bueno, vamos a dar por terminado.
Sí, señor, veamos que si hay mensajes aquí en el 1165855580, que es el WhatsApp oficial de La Venganza Será Terrible.
Vamos arriba, vengadores. Saludos desde Uruguay. Soy Maico, de San José.
Maico Iglesias.
Por favor, si pueden mandar un saludo para mi tío, el Boli, que es un fiel seguidor del programa. Se los quiere. Bueno, un abrazo, el Boli. Hola, ¿no se imaginan cuando el juez ofreció los 10 puntos por el verdadero falso?
Sí.
antes que Gillespie Barton grite verdadero a la pregunta sobre la perra laica, chicos. Acá hay una tercera contendiente. Bien, Gisela, ¿eh?
Bueno.
Fue raro esa definición.
Esto les va a interesar.
A ver.
Acercándonos a la primera mitad del año, paso a dar cuenta de los resultados de los verdaderos falsos 2026.
4-3.
Todo no, se inició el 12 de febrero con un empate en 5 sobre 8 preguntas acerca del verano. Continuó con 3 victorias seguidas de Barton, los días 18, 27 de febrero y 6 de marzo. Gillespie logró achicar diferencias ganando el 13 y 21 de marzo.
¡Bien!
El 28 de marzo y el 11 de abril, Barton y Gillespie alternaron victorias, bueno, manteniendo la mínima diferencia. Finalmente, y desde entonces, Barton ganó las siguientes 3 contiendas. 29 de abril, 16 y 23 de mayo. ¿Eh? Y ahí, 7 victorias a favor de Barton contra 3 de Gillespie.
¡No! 7-3, ¿de dónde sacó 4-3?
Eso
no.
Es un dibujo.
¡Ya, a dibujo! Dice encima. Y encima fue... las que ganó, las ganó con el juez.
Este es Leonardo de San Justo.
Está, ¿no? Bien.
Todo anotado.
Y respeto, con precisiones.
Respeto a Leonardo de San Justo, pero eso lo tiene que decidir el juez.
Sí, pero
el juez...
No. Acá le dice Leonardo que usted no conoce el triunfo desde el 29 de abril.
Qué feo cuando le dicen no conoce el triunfo. Bueno. Ya el triunfo lo desconoce directamente.
Si cada uno va a opinar lo que le parece, acá los números acá, son fríos.
Cuidado, esto.
Bueno, nada.
Estos son los números. Estos son los números.
Dale, ¿qué más?
Bueno, aquí dicen, estuvimos el sábado en Pilar, estuvimos, ¿no? El sábado en el Teatro de Pilar.
Sí.
El programa está en su mejor momento. Lo que logran transmitir desde el escenario nos reconforta día a día, dice todo esto Flavio de José Cepaz.
Siempre aquí escuchándolos, quiero pedirle tango después, qué lindo tango, ¿eh? Besitos al maestro, dice María. ¿Qué más?
Usted sabe que acá nos escribe Mónica desde Córdoba, hablando de soplar el sobrecito de celofán de la garrapiñada. Sí,
la garrapiñada, sí. Como le pasó a Barton. Sí.
Cerca de un hospital se produjeron muchos casos de tuberculosis.
¿Por eso?
Contagio del señor que los elaboraba. Esto es verdad, dice.
Sí, todo es verdad.
Bueno, abrazo desde Córdoba.
Pero Barton, cuídese, porque por ahí era ese el tipo.
Sí, pero esto fue hace mucho tiempo, ya me tendré
en el lado. Hola, Vengadores. Por acá, Fran, de las Américas Rivadaviense. Le quería contar que el sábado fui a una fiesta de disfraces y no sabía de qué disfrazarme. Siguiendo el consejo de un amigo, aparecí desnudo. Ah, el amigo me dijo que me disfrazara de uno de mis ídolos y aparecí desnudo. Se disfrazó de usted, evidentemente.
Claro, se disfrazó de mí, que soy nudista.
Bueno.
Mire, aquí dice, saludos a todo el equipo tan prestigioso, etcétera. Enzo de Neuquén dice esto. Hoy vengo con una solicitud, ya que en el día de la fecha festejo mi natalicio, me gustaría escuchar la milonga de Albornoz. Aunque sea un cachito, maestro, le dice.
De la milonga de Albornoz,
para Enzo,
sí,
de Neuquén, que cumpleaños.
Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana. Bajo el ala del chambergo, sus ojos ven la mañana.
Lindo, un cachito.
También era lindo el tango después que pidieron. buenas, este...
Qué lindas voces que se entrecruzan ahí.
Voces ascendentes.
Sí.
Bueno.
Sara de Sarandí dice, estoy viendo series francesas, como Asesinato en Aviñón, por ejemplo.
Sí.
Dice, sí. Hay muchas y en cada pueblito se ven la estética normalizada, dice techos rojos o de pizarra gris, pero evidentemente que existieron normas que respetaron el entorno natural, etcétera, dice.
Sí, claro, igual que aquí.
Sara, sí.
Hola, Vengadores, gracias a Gillespie me vi la película de Robert De Niro que trabaja siendo jubilado,
sí,
porque está aburrido y hace algo a su edad. Divertida película, ¿eh? Pasante de moda se llama. Hagan algún radiocine, por favor. Me acuerdo de uno en que se intoxican los pilotos del avión y termina manejando un pasajero que era colectivero del 86. Juan Pablo de Sarandí.
Ay, el 86, Dios mío, qué línea, que es un desastre ahora. Soy Lupe, dice, ahora desde San Martín de los Andes, sigo con la firme convicción de que Gillespie siempre tiene razón.
Bien.
Pero apoyo a Barton.
Bueno.
No, porque no quiero tener problemas con nadie. Dice, dato curioso, estoy escuchando la info sobre barcos fantasmas.
Sí.
Y quiero hacer una humilde colaboración. En la isla de Chiloé, dice ahí en Chile, ¿no?
Sí.
En el extremo sur de Chile.
Isla muy grande, sí.
Hay una leyenda de un barco fantasma que se llama El Caleuche. ¿La conocen? ¿Y usted? Un datito.
Bueno, no tengo más.
Bueno, ¿síguile? Aquí nos escribe José de Hughes Sur, de Santa Fe, esta localidad.
Todo lo dicen Hughes.
Ah, Hughes.
Sí, había una carrera, la vuelta de Hughes.
Sí, señor.
Pero claro, es correcto. Lo mismo que hay un pueblo vecino a Córdoba, James.
Ah, sí.
Craig.
Craig.
Y le dice, sí. James Craig.
James, sí, Craig. Sí.
Este es un oyente de larga trayectoria, de seguimiento de La Venganza. Es más, lo sigo a Dolina desde demasiado tarde para lágrimas, dice, bueno, José de Hughes.
Julieta de Córdoba dice, ¿cuándo vamos a Córdoba? Y acá me apuntan de la producción que recién en octubre, el 3 de octubre, en el espacio Quality. Falta un rato, pero vamos a ir.
Antes va a ir Dolina con la obra de teatro, ¿eh?
Sí, pero no al Quality, va a otro teatro.
¿Teatro Real?
Al Real,
en julio.
En julio. Fines de julio, 20 y pico, ¿no?
23, sí, 25 por... y 26.
Ah, 25.
Ya están en venta las entradas en Córdoba.
Bien. Sí. Fiske, Marcela de Fiske, de Río Negro, dice, había un canon en mi infancia que era... Hey, go, yo remando voy, mi canoa por el río va, y en las tardes frescas por la selva voy. ¿Lo conoces?
Será parecido a este. Era... Perdón. Es canon. Cada pedazo de la melodía, cada fragmento, puede ser cantado al mismo tiempo que el fragmento anterior.
Claro,
y sumarse.
Se desplaza un poquito.
Claro, no, se desplaza, pero además, al cantarlo juntos, la primera parte, la segunda y la tercera, producen una armonía, ¿no? Eso se llama el canon. Es como una espiral. Para explicarlo, usaban una espiral. Bueno. Por eso, el más clásico es este.
Amigas, amigos, déjenme decirles que la producción de este programa de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Frapilches. Pero el sonido. Ah, no quieren saber, señores. El sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. El primero, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco y librerías por solo 25 mil pesos. Contratapas, 12 autores, 12 razones para leer.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que en lavenganzaseraterrible.com encontrarán el detalle, por ejemplo, de las próximas presentaciones con público. Ahorita nomás vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, el día 6. Luego iremos a Canning el 13 y el 20 en Rosario, en el Teatro Broadway. Previo paso de Dolina el día 12, que estará en Avellaneda, en el Teatro Roma, pero con Cora Barengo, uh-huh, y La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Todo eso está en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy sobre la muerte de los apóstoles. Un asunto delicado. La muerte de los 12 apóstoles. Pero como se hacía muy largo, vamos a hacerlo en varios capítulos.
Bueno,
Hoy no sé cuántos apóstoles mataremos, sí, pero me parece que muy pocos. La cuestión es esta: los apóstoles, que son tan importantes, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué los textos sagrados no mencionan casi nada sobre sus muertes? Uh-huh. No lo sé. Bueno. Una figura clave en este tema fue el obispo e historiador griego Eusebio de Cesarea, considerado como el padre de la historia de la Iglesia. En el siglo IV, Eusebio recopiló una gran cantidad de cartas, documentos de los tres primeros siglos de la historia eclesiástica. Y en el siglo XIII aparece la leyenda áurea, escrita por el dominico y arzobispo genovés Santiago de la Vorágine, y que ahí también se divulgan unas versiones muy dramáticas sobre el final de los apóstoles, y estas versiones se hicieron populares. En la actualidad hay un debate sobre el destino de los apóstoles, y que ha cobrado nuevo impulso gracias al teólogo norteamericano John McDowell. En su obra titulada El destino de los apóstoles, McDowell estudia la evidencia histórica de la vida de estos 12 hombres. McDowell es un defensor de la fe y reconoce que la certeza histórica documentada varía según quien la escribe. Y para intentar ser fehaciente, desarrolló un sistema, una escala de 10 puntos, donde a los menos probables, una versión de la vida de un apóstol que no es muy probable, le pone un 1, un 2. Y los que tienen probabilidad histórica tienen una puntuación, ponerle 8, 9, 10. Así llegó a la conclusión de que si los 12 apóstoles, a los que siempre se agrega Pablo de Tarso, que no fue apóstol de Jesús, pero bueno, fue una figura importante para la expansión del cristianismo. Digo, si es cierto que los 12 más Pablo perecieron tal como cuentan las tradiciones. Bueno, el primero es Pedro. Se dice que murió en la cruz cabeza abajo. Juan, que fue era el más querido de los apóstoles por Jesús, el apóstol preferido, Parece que Juan fue condenado a ser cocinado vivo en una olla de aceite.
Por favor.
Y todo por el estilo. Bueno, están empezando a investigar a ver si es
bueno.
Vamos a empezar por Pedro, ¿no? Simón llamado Pedro. Para saber lo que le sucedió a Pedro, hay que ir al corazón del poder imperial en Roma. Pero ¿quién sabe si Pedro estuvo realmente en Roma? Es un poquitito improbable. Sin embargo, la versión oficial dice que Pedro murió en Roma durante el gobierno de Nerón. En el año 64 ocurrió el incendio de Roma. Empezaron los rumores de que Nerón, en un arrebato de locura megalómana, había provocado el fuego para reconstruir la ciudad a su gusto. Y Nerón llevó a cabo una maniobra de distracción política y utilizó a la minoría cristiana como un chivo expiatorio y acusó a los cristianos de haber sido ellos los que le prendieron fuego a Roma. El historiador Tácito cuenta cómo los cristianos, después de haber sido falsamente acusados del incendio, fueron sometidos a escarnios públicos. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales salvajes para ser despedazados por perros de caza en la arena del circo privado del emperador. Otros fueron empapados en sustancias inflamables y quemados vivos. Según las fuentes históricas, Pedro y Pablo fueron ejecutados en Roma. Pedro habría muerto crucificado entre el 64 y el 68, precisamente durante la persecución de Nerón. Los datos que se conocen sobre la crucifixión provienen de los Hechos de Pedro, redactados en el siglo II. Allí se cuenta cómo Pedro habría intentado huir de la persecución en Roma cuando se cruzó. Él estaba huyendo. Viene la persecución, Pedro dice, me rajo. Y se lo encuentra Jesús. Ve una imagen de Jesús que le dice, él le pregunta, ¿dónde vas? ¿Cómo vas? Dice.
Sí.
Dice, voy hacia Roma para ser crucificado otra vez. Entonces Pedro comprendió que su maestro le estaba queriendo decir que no fuera cobarde y que se quedara en Roma a que lo crucificara, que se enfrentara a su destino.
Perfecto.
Y dicen que Pedro volvió y cuando lo estaban crucificando pidió que lo pusieran cabeza abajo, ya que se consideraba indigno de experimentar una muerte igual a la de su maestro Jesús. Desde el punto de vista médico, la crucifixión cabeza abajo es la peor. Sin embargo, la muerte deviene de manera casi inmediata. El peso de las vísceras abdominales, discúlpeme, me voy a poner cabeza abajo para hacer una explicación más clara.
Cuidado, tenga cuidado.
El peso de la visera, recae por la gravedad sobre el diafragma, limitando la capacidad pulmonar necesaria.
Claro, bueno, por favor, denlo vuelta porque sí. Si no.
Bueno, y ocurren en el cuerpo muchas otras cosas horripilantes que mejor ni contar.
Sí, es una tortura.
Hay gente que está comiendo.
Es una tortura.
La pregunta es si San Pedro murió o no así. McDowell se muestra un poco escéptico al respecto. Dice que la crucifixión invertida no es un hecho histórico comprobable, sino una leyenda teológica elaborada a posteriori por las comunidades cristianas con el claro objetivo de resaltar la humildad extrema del líder de los apóstoles, etc. Ahora bien, evidencia arqueológica sobre la tumba de Pedro, ahí hay algunos datos. En 1939, pontificado Pío XII, se iniciaron unas excavaciones bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y allí descubrieron una extensa y muy bien conservada necrópolis romana. Datada del año 160, contenía un nicho doble, conocido como el Trofeo del Gallo, señalado como el sitio exacto del entierro del apóstol Pedro. Años más tarde, identificaron un grafiti en el muro adyacente al nicho con la inscripción griega Petros Eni, que fue traducido como Pedro está aquí.
Bueno.
Ahora, actualmente, se pueden ver los restos de Pedro, pero no sé si es seguro que sean ahí. Pienso que se ve allí.
Bueno, pero
está justo ahí en el medio, ¿no?
Una cuestión de fe.
También fueron analizados unos restos pertenecientes a un hombre de complexión robusta y edad avanzada. Bueno, y dice, acá se pregunta, ¿eran los huesos de Pedro? Y me preguntas a mí que estoy leyendo. No sé, pero se supone que sí. Como dijimos, según la historia, Pedro y Pablo, que no fue apóstol, recordemos, fueron ejecutados en Roma. Pero Pablo, que acá dice no fue uno de los apóstoles originales, sí fue fundamental como motor de expansión del cristianismo, por lo que se lo suele incluir en este tipo de análisis. A Pablo le fue mejor porque él era ciudadano romano. A Pablo le fue mejor porque él era ciudadano romano. Entonces, como ciudadano, estaba eximido de morir por crucifixión, que era algo reservado, era una forma de deshonrosa de morir, propia de esclavos y rebeldes. Y los ciudadanos romanos estaban eximidos de esa. En tal caso, los decapitaban. Bueno, yo no sé.
Bueno, bueno.
Qué ventaja, ¿no? La historia sitúa la ejecución de Pablo en las afueras de la ciudad, en un lugar llamado Aqua Salvias, donde hoy está la Abadía de las Tres Fuentes, que recibe este nombre, las Tres Fuentes, porque aseguran que cuando el verdugo cortó la cabeza de Pablo, la cabeza rebotó tres veces contra el piso y en cada uno de sus impactos brotó milagrosamente un manantial de agua. Bueno. Según John McDowell, el relato de la muerte de Pablo tiene un 9 o un 10 de probabilidad de ser cierto.
Lo doy por cierto. Lo doy por cierto.
9 y 10. 9 y 10 es altísimo.
Por cierto. Claro. Más que muchos noticieros tiene.
Porque... Sí, sí.
Sí.
Acá tendrían que hacer lo mismo. Sí. Cada noticia que dan abajo
sí, la probé.
Un numerito. Sí. Hablemos del apóstol Tomás. ¿Qué Tomás?
Sí.
Recordado por su escepticismo inicial, ver para creer,
sí.
Tocó las llagas, se le apareció Cristo, a ver dónde están las llagas, todo eso.
Sí.
O sea, una exigencia de pruebas para creer que Jesús había resucitado. Sobre Tomás, lo que queda es una leyenda del folclore religioso. El texto más apropiado es un texto que se llama Los Hechos de Tomás, una extensa obra de carácter ascético redactada a principios del siglo III. Según este relato, Tomás viajó a la India, es muy conocido, ¿no? Y fue a la corte del rey Indoparto Gondofares. Ya no es muy creíble
no.
que alguien se llame Indoparto Gondófares. Durante siglos, los expertos creyeron que este rey era un invento literario. Hasta que en el siglo XIX descubrieron monedas antiguas con su rostro. Pero tenía que decir algo, ¿cómo con su rostro? Lo reconocieron por la jeta.
Claro, sí. Era conocido.
Y parece que Gondófares gobernó exactamente en la época en la que Tomás había viajado allí, dándole a la leyenda un tinte de verdad histórica inesperada. Parece que luego el apóstol se desplazó a la región sur de la India y después de haber conseguido numerosas conversiones y tras haber enfurecido a los sacerdotes brahmánicos, Tomás habría sido violentamente ejecutado, atravesado por las lanzas de los soldados por haberse negado a adorar a las deidades tradicionales de la región. Según McDowell, el nivel de certeza de que Tomás muriese atravesado por lanzas en la India es un 7.
Bueno, bajó un poco.
Más pero... probable que improbable, de todo.
Sí.
Y hasta aquí llegamos hoy con las muertes. ¡Epa! De los apóstoles. Ah, tres solos. Es más, uno ni siquiera era apóstol del todo. En una próxima entrega contaremos las otras muertes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el amigo McDowell, con su metodología de medición de la veracidad. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charla? Vamos a escuchar, ya que estamos hoy muy religiosos, a Edmundo Rivero en una breve y hermosa canción que se llama Suplicando a la Cruz.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos del amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia y abrazado a su cosa. Volveré,
Edmundo Rivero, la venganza será terrible, suplicando a la cruz.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conducirse en un hotel de 6 estrellas, uno que es un poligrillo?
¿6 estrellas? Pero no,
no, no hay una... 6 estrellas.
Sí, sí, hay.
No,
hay,
no hay.
Hay,
perdón, para mí, sí. Máximo 5 estrellas.
No, ¿no? Acá en Argentina no hay.
No, ¿cómo no hay? En tu... vas al colegio y dice, usted tiene un 11.
Sí, no, claro. Pero usted va, por ejemplo, a Arabia Saudita.
Claro, en Dubái.
Sí, realmente, ¿a qué va? Pero no, no, la Arabia Saudita sí tiene lugares increíbles. No sé si Dubái.
Bueno, pero es como que todo lo que tiene un hotel 5 estrellas lo tiene incorporado y agregan más cosas.
Pero ¿qué es lo otro? Creo que es, me parece que tiene que tener casino también.
Bueno, muchos hoteles tienen casino
y no son,
y son de 2 estrellas.
Sí, sí. Pero bueno, veamos qué es lo que dice, lo bueno, que nos hace de 6.
A continuación,
sí, señor,
presentamos una guía práctica para el viajero de recursos modestos que por un golpe de suerte se encuentra hospedado en un hotel de máximo lujo, lugar por un amigo.
Claro, como no, cuando nos invitan a un festival de algo.
Claro.
Que vamos y...
Se trata de un conjunto de advertencias para evitar los errores más comunes que delatan de inmediato la falta de costumbre y la procedencia milla del huésped.
Sí. Bueno, para mí, la mitad de los que van a esos hoteles 6 estrellas son tipos como nosotros que la pegaron y lo mandaron ahí un rato.
Yo sospecharía de los que van.
Uy, cuidado, ¿por qué
que
dice
no tengan
eso?
Nada que ocultar.
Claro. Uy, señor.
¿Cómo hicieron el dinero?
Claro.
¿De qué forma?
Es lo primero que te preguntan. Sí, viene una alfombra roja, vienen botones ahí. Bienvenido al hotel.
Claro.
6 estrellas. ¿De dónde sacó la guita?
Claro. Primero le tiré
la gente,
esa pregunta.
Cuando yo era chico, la gente que tenía dinero la había ganado trabajando. ¿Y sabe dónde veraneaba? En Santa Teresita.
Sí, señor. ¿Hay hoteles de 6 estrellas en Santa Teresita?
No, me parece que no.
Pero a lo mejor por ahí son muy... regalan nota, digamos.
Claro, sí, puede ser que... No, supuestamente eso lo certifican los municipios, no sé quién.
Bueno.
Ahora eso de la pregunta dónde hizo la plata, primero pregúnteselo a los dueños de esos hoteles.
Claro, a ver bueno. cómo lo hicieron. Sí.
Que no son personas...
Directivas para el comportamiento hotelero de alta gamba.
Gama.
Ah, gama. Sí. No crea que le roban las pertenencias. Al descender del vehículo... El personal de librea procederá a retirar sus pertenencias de forma inmediata.
Le sacan todo. Usted
aténgase de forcejear, emitir gritos de alerta o perseguir al empleado por el vestíbulo.
A mí no me gusta. Que me...
No lo están afanando. Pero eso cabe para cualquier hotel.
A mí no me gusta que me manipulen la valija.
Que me agarren.
No me
toquen
la trompeta. No me toquen la trompeta. Es feo eso.
Si yo hasta ese momento la llevé con mi propia mano.
Sí, pero...
A partir de ahí no la toco más.
No tienen los millonarios, no llevan nada en la mano.
Me incomoda.
Ni plata llevan.
No tienen plata. Y lo que hemos dicho aquí, que siempre lo digo, no tienen llaves. Los millonarios no tienen llaves de nada. Mientras más llaves tiene usted, más pobre es. El que tiene muchas llaves es muy pobre. El que tiene pocas,
bueno,
va bien.
Igual le puedo decir una cosa. Yo estoy educado de otra manera. Cuando a mí se acerca el botones del hotel que acabo de llegar, ya me incomoda.
No sé qué hacer con el tipo. Es un trabajador.
Bueno, pero claro. me acompaña hasta la habitación. Me abre la puerta,
señor,
a la habitación.
Buenos días, señor.
Algunos le levantan la sábana para que...
No.
Lo desviste.
Se la calientan un poquito. también.
Me incomoda, no sé qué hacer con el hombre, no sé qué hablar.
Antes se les daba propina al Botones cuando se retiraba.
¿Antes? Sí. ¿Ahora también?
No, creo
usted
que...
no dará.
No, pero... Vio que las rechazan, dicen que no se puede, que no, porque están filmados y no sé qué.
Cuando le deja las valijas, le abre la puerta y todo. ¿Y usted
arriba,
qué le
arriba? ¿Qué te lleva la valija?
Sí.
Y te presenta...
La habitación.
Te muestra la habitación... Habitualmente se le
da. Adentro le da.
Lo que pasa es que uno acaba de llegar, por ejemplo, a un país. No tiene dinero, no es mala voluntad.
¿Qué? Y le dice...
Y bueno, páguele con pesos argentinos. Bueno,
claro, y lo invierte.
Si acabo de llegar del aeropuerto.
Regálele algo, qué sé yo.
Okay. ¿Qué le regala? ¿Qué trajo? A ver.
Alguna de esas, de esos colgantes sí, que compro usted por la calle.
Le puedo dar
algún souvenir.
Un collar de mostacillo.
Un collar de esos de caracoles.
No, yo lo que le prometo el último día... Cuando me voy te doy algo.
Sí, te veo. Pero usted se va a las 6 de la mañana.
Claro, porque en general veo que uno... Y uno cuando se va está medio que no entiende.
Capaz que no está tampoco el mismo Botones.
No está el pibe.
No,
el
nunca
tipo.
Está. No. Es como los médicos de las clínicas.
Sí. Nunca se repite
Nunca
el
se
tipo.
Repiten. Yo estuve 2 meses internado. 62 médicos.
Y van un ratito.
Sí.
Van un rato que usted tiene que estar despierto
sí,
y que haya alguien
a las 5 de la mañana, bien, claro, hacerme preguntas. ¿Cómo es que le duele? ¿Qué sé yo? No. Bueno, otra directiva. Prohibido llevarse cosas del desayuno americano. Eso en todo, ¿no? Se puede tener 6 estrellas. Para mí está mal eso.
Lo que pasa es que si es 6 estrellas, uno tiene que ir a donde están los mozos.
Sí.
Y hasta puede pedir que le preparen una vianda
para comer
después.
Pero eso
para mí
es un ratón.
Eso no es nada. No es una buena atención. Primero, que vos tengas que ir a cierta hora.
Sí.
Generalmente muy temprano.
Muy temprano.
Sí. Bueno, escuchame, vengo de vacaciones. No, claro. Yo me levanto más temprano que cuando trabajo.
No
y
sé.
Que atendemos hasta las 9:30. 9:30 estoy durmiendo.
Claro.
Y para mí tendrías que poder ir a cualquier hora.
Exacto.
Y te lo tendrían que traer incluso... Aunque no conviene que te lo traigan a la pieza. ¿Por qué? Pues si vos vas al comedor, podés comer todo lo que hay.
Claro.
En cambio, si te lo traen, te traen una cantidad limitada.
Exacto.
Bien. Acá dice, sin embargo, la abundancia del buffet libre suele generar un impulso de acaparamiento en el... huésped, que yo he visto,
sí,
contado aquí, a dos señoras que sintieron que la codicia se apropia.
Sí,
la codicia
sí.
Y la gula al mismo tiempo.
Sí. No quisiera estar con esas dos señoras en un barco que se está hundiendo.
Claro. Bueno, está prohibido envolver feta de jamón en servilleta de papel o introducir facturas y fruta en los bolsillos del saco para morfar a la tarde. El hotel provee alimento para el consumo inmediato en el salón, no para abastecer su hogar.
Igual no, todavía no está claro qué lo hace de 6 y no de 5.
No, porque esto,
hasta ahora es lo mismo.
La de 4 y la de 3.
Sí, manteniendo la idea de que si uno tiene que hacer una excursión, por ejemplo, se acerca a los mozos y dice, tengo una excursión muy larga, me pueden preparar una vianda para mitad de mañana.
Pero no, señor, el que va al hotel 6 estrellas...
Bueno, mitad de mañana.
No va a una excursión, bueno. Y si va, es personal... Y bueno, ya le tiene
no
todo.
No se lo dice a nadie. Le
tiene todo resuelto.
Use la ducha de manera racional. Quiere decir, no la use. Las instalaciones sanitarias cuentan con una presión de agua desconocidas en la vivienda periférica. Evite prolongar el baño. ¿Pero cómo? Sí. Me voy a volver a mi casa.
No, porque este es un hotel. Buenas tardes, sí, bienvenidos.
Sí.
¿Son una parejita?
No, somos amigos y queríamos...
¿Ah, usted es un señor?
Sí, estuvimos fantaseando con la idea de venir a conocer...
Bueno, los 50 pesos son para usted.
No, está bien, le agradezco, no podemos aceptar propinas, gracias.
Lo que pasa es que una de las cosas que más esperamos es una ducha con una presión
por
de
supuesto.
Agua.
Bienvenidos a Mr. Smith Hotels, nuestra cadena. Los momentos inolvidables y las experiencias que tendrán aquí... serán únicas.
Sí, vimos las fotos que espectaculares.
Bien.
De la pileta, de todo.
Por supuesto, ya mismo le van a servir la copa de bienvenida.
Ah, qué bien, bueno.
La copa
¿Qué viene a ser?
De ajenjo, una copa de ajenjo.
Ah, sí.
Ajenjo, bueno.
Uno sí. y tras la cual ustedes ya tienen derecho a el uso de todas las instalaciones.
Es all inclusive.
Es casi all inclusive.
No, porque nosotros venimos, ahora dejamos la valija, sí, tenemos que ir a la primera excursión, si nos pueden preparar una vianda para mitad de mañana.
Las viandas, por supuesto, se las cargo a la habitación.
Hombre, ¿cómo las carga? ¿Que las lleva usted?
No, me refiero... Se carga en la cuenta.
Es una montaña. Si son muy pesados los sándwiches, preferiría que los llevara algún mosaico.
¿Ustedes están en el sector presidencial o están en el sector básico?
No, en el bueno estamos.
¿En el presidencial?
Ah, no.
No, no, entonces está en el básico. Puede ser. El básico.
Yo creo que el básico era el presidencial.
No. No en esta cadena. Tenemos entendido que en otras sí. En el básico, por supuesto, tienen servicio de agua corriente, eso está incluido.
Claro, en corriente.
No, el agua corriente, las 24 horas.
Claro, lo que pasa es
lo único que falta es que me la corte.
Como está rodeado de un barrio, nosotros la primera excursión va a ser directamente a las pirámides.
Sí.
Directo. Y sí, como el hotel está rodeado de un barrio...
¿Qué?
¿Qué tiene que decir?
No, bueno, digo...
Es una reserva antropológica, señor. Bueno, todo está en patrimonio de la UNESCO.
El agua se puede usar tranquilamente.
El agua del hotel, sí.
O quedamos con... queda todo el barrio sin agua. No.
O sea,
sí, eso es lo que
para quiero. Tomar el agua de la bañera, sí, ¿se puede tomar o únicamente es para lavarse las patas?
No, no, por supuesto que el agua de la bañadera recomendamos no tomarlo. Nosotros...
Ah, entonces, ¿qué me está trayendo?
No, cada
¿dónde vez... la junta el agua? El chorrito que corre al lado del cordón de la vereda.
No, no, cada habitación cuenta con una botellita de agua mineral.
Ah, sí, de cortesía, ¿no?
¿Me la puedo llevar o me la tengo que consumir aquí?
Mire, lo que usted haga con la botellita nos importa un pito.
Y entonces, ¿por qué claro, no sigue la misma política con la factura... de ayer,
claro,
no, ponen ahí.
No son de ayer, lo
en
que
el
pasa.
Desayuno.
Aquí las facturas son así.
Son así que yo marqué una. Marqué una bola de fraile ayer y hoy estaba de nuevo.
Sí, le hice una cruz con un fibrón.
¿Sabe por qué? Porque vimos que estaba la bola marcada y dijimos, a ver quién es el piola que hizo esta marca.
Era yo.
Y lo descubrimos que es usted, que ya acaba de confesarlo.
Bueno. Moderación en la piscina principal. Acá hasta ahora todo lo que veo
es un hotel 5 estrellas o 4.
Mayor precio y mayor categoría, más incomodidad
y más restricción.
Y más restricción.
Sí.
El complejo acuático,
sí,
sí, que es una cosa que me dijo Rolón. Si vos tenés el complejo acuático.
No, no. Estas son las instalaciones acuáticas.
No es un balneario popular. Ni una zanja de recreación dominical. Queda prohibido correr hacia el agua, así como ejecutar saltos ornamentales de gran impacto sonoro o salpicar a los huéspedes. Bueno, el ingreso debe ser pausado y silencioso.
Sí, pausado y silencioso. Y por favor...
A mí lo que me da impresión es que está en el último piso la pileta.
Sí.
Y toda rodeada de vidrio.
Todo de vidrio y además hace un efecto cascada que desborda un poquito el agua.
Pero se caen muchos, ¿eh?
Sí. Bueno, no, pero...
Lo digo, después en la planta baja.
Pero es poquito porque son...
No hay baranda, pisos. Nada, es todo vidrio. Va a explotar un día.
No, el agua. Explota, esto está... No. Esto está hecho por ingenieros...
Sí,
japoneses,
eso es lo que me asusta.
Que diseñaron esta piscina.
Bueno.
Y vio que no tiene borde.
No tiene borde. Estamos en la cornisa del edificio, de la torre.
Sí, sí. Es muy hermoso.
Las toallas y batas no son souvenir.
No.
Son del hotel, no se las afanen.
No
se las... Porque lo vamos a revisar mismo abajo de la ropa, a ver si se guardan toallas.
Sí, y las toallas de todas maneras tienen un chip. Que nosotros los geolocalizamos. Usted se puede ir hasta 5.000 kilómetros a la redonda. Nosotros sabemos dónde está.
Pero usted sabe que yo una vez me sequé con esa toalla y me quedó el chip adentro.
Ah, bueno. Porque usted es secarse fuerte.
Claro. Seco enérgicamente.
No, por eso.
Sí, bueno, me tuve que operar.
Sí, bueno, por eso. No es para secarse así... con tanta fruición.
Bueno, la interacción con el sistema inteligente de automatización. Las habitaciones de 6 estrellas se controlan mediante paneles táctiles.
Claro.
Sí, señor. ¿Cómo paneles táctiles?
Usted pone el dedo.
Claro, aprieta con la mano, apoya la mano en la pared y se abre la ventana.
Sí.
Se prende las luces.
Todo. Igual acá le registramos los dedos. Usted tiene que pasar primero por planta baja.
Claro.
Que le van a registrar cada uno de los
dedos. Todo se maneja con la huella dactilar.
Todo con las huellas.
Pero si no sabe manejarlo, llame al conserje.
Sí. Sí, bueno.
Hay gente que se la pasa pateando las paredes.
No,
para ver si abre la canilla.
Mire, yo soy el gerente del hotel, estoy a su disposición.
Sí, pero
le me quejo enérgicamente. Hay un ambiente en este hotel bastante somería.
No, bueno, es gente...
¿Cómo puede ser que en un hotel de 6 estrellas hay un equipo de fútbol?
No. Sí, porque vienen a jugar, es el Paris Saint-Germain, viene a jugar...
Ah, me pareció ver a Mbappé.
Sí, están hospedados aquí.
Bueno,
por eso le dije.
Pero no era porque no juega más en Mbappé.
Bueno, ese es el botón que vio usted. Pero él.
No, pero sabe lo que. Es todo con la huella dactilar.
Sí.
Y yo tuve que ir al baño, apurado.
Sí.
Y no me toma la huella dactilar. Y lo
porque a usted
lo abrió.
No, será porque a usted le transpira el dedo.
Bueno, transpira pero... el dedo, sí.
Entonces.
Sé que se lo viene el dedo.
No, no le toma. Con un mínimo de transpiración, no le toma. Porque es muy que... es muy ácida la transpiración que tiene.
Pero preferible el botón antiguo, la cadena.
Ah, entrábamos todo, fenómeno.
Bueno, mira, acá lo que es preferible o no preferible es, bueno. Es otro asunto.
No, qué bueno, che, qué bien.
Yo estoy. Acá,
dice. Un momento. Ah, mire qué interesante. Consumo de frigobar.
Sí.
El refrigerador de la habitación contiene bebidas y comestibles de marcas internacionales, cuyo costo triplica el valor del mercado. Absténgase de consumir el contenido para luego intentar rellenar las botellas con agua del grifo o comprar segundas marcas en el almacén de la esquina.
Claro.
Los sensores detectan la manipulación al instante.
Sí, porque tenemos además dentro de cada frigobar, de cada heladera, una cámara que vemos los movimientos que usted hace, que saca, que pone.
Qué peligroso es eso, porque por ahí uno está desnudo, abre para tomar una bebida.
Desnudo para agarrar una crutch y sale.
¿Qué?
Después aparece en todas las revistas el señor con una crutch en la mano.
¿Qué interés podemos tener en verlo desnudo,
A mí me han chantajeado.
¿Quién? Pero no por eso la habrán chantajeado.
En hoteles de 6 estrellas.
Sí, de 6 estrellas.
Yo con mi amante.
Ah, bueno.
Y los dos teníamos costumbre de abrir la heladera.
Claro.
En los dos juntos. Porque era difícil de abrir.
Ah, fuerte. Y
teníamos que tirar los dos juntos y salíamos desnudos y haciendo fuerza.
Claro, a veces veo que uno tira para abrir y no se abre porque no es una heladera, o es otra cosa, o un mueble.
O hay que esperar una cantidad de segundos que se vuelva a liberar el sistema.
Sí, también.
A veces tiene un imán.
Trato con el personal de servicio. Diríjase a los empleados con una distancia respetuosa. El poligrillo suele caer en dos extremos igualmente desagradables. Sumisión exagerada, pidiendo disculpas por existir,
sí.
O la prepotencia impostada para simular autoridad. El verdadero millonario trata al personal con una indiferencia natural.
Claro. Sí, qué bien le sale.
Qué bien.
Vestimenta en los espacios comunes. Decoro mínimo. Está vedado circular en hojota de plástico, camiseta de fóbal o con el torso descubierto.
Bueno, pero yo fui a la pileta y estoy volviendo a mi habitación.
A la piscina, quiso decir,
piscina.
¿Verdad?
Sí. ¿Y qué quiere, que me vista de traje? Vuelvo con la malla y con la toalla.
Eso está bien hasta que sale de la zona de pileta.
Bueno,
ahí, pero... bueno.
Claro, porque después
vestido de forma casual, pero elegante.
Pero
elegante sport.
Claro, porque usted se sube al ascensor chorreando agua.
Claro.
Y la gente que está de gala, que va justo al Salón Emperador, que está claro. En el último piso, tiene que ver ese espectáculo.
Sí, la además usted salpica.
Está bueno, sí, me acabo de zambullir.
Y
me
sí,
tiré
por
un
eso.
Minutito.
Por eso le digo, mire lo que
dice,
es esto. Está
comportamiento en los ascensores con espejaime.
Sí.
¿Qué es un es ascensor espejado?
No, muchos son espejados.
Ah, no, porque la gente aprovecha sí. Para peinarse,
sí.
Mirarse de atriqui.
¿Y qué? ¿Y no tiene que hacer nada de eso?
No, evite utilizar el trayecto para acomodarse los pelos,
para afeitarse,
revisarse los dientes en busca del resto de comida o ensayar posturas de opulencia frente al espejo.
Por favor, señor, por
mantenga
favor.
La mirada fija en la puerta, con las manos cruzadas por delante. Bueno, y tolerando la presencia de los demás pasajeros con gélida indiferencia.
Bueno.
Propinas en moneda extranjera.
Ese a lo es que el decíamos, problema.
Bueno, por eso.
Usted que decía que no había propina. El desprecio por el dinero es el rasgo definitivo de la alta sociedad. Cuando deba gratificar al maletero o al conserje, evite desplegar un fajo de billetes arrugados de baja denominación.
Señor.
Entregue un único billete de valor internacional con un movimiento imperceptible.
Un rublo.
Bueno. No espere agradecimiento.
Nada.
Ni que le den el vuelto, digamos.
Claro.
¿Sabe lo que hace la gente ¿no? más refinada, los ricos y famosos del mundo? Agarran el billete con estos dos dedos, entre dos
¿cuál
dedos.
Es eso.
Sí. Pues yo porque ellos porque lo afanaron.
No.
Eso es para afanar esos
y,
dos dedos.
Y lo entrega.
Con los mismos dedos con que se afanaron la guita, te dan la propina.
Como si agarrara un...
Se le quedó pegado el billete.
Como si agarrara un cigarrillo. Así agarra claro. El billete con esos dos dedos y lo entrega así.
Pero sí. Es un poco despectivo el
sin
gesto.
Mirar a nadie.
Ah, muy bien.
Vale, por ejemplo, se puede fumar porque antes los millonarios prendían el cigarrillo... No. Con un billete debajo.
Sí, esos son los boxeadores que ganan el gran premio de claro. No sé qué. Pero no, eso les quería decir, que el hotel es todo libre de humo en todas sus áreas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y
hoy por hoy todos.
Directamente, si alguien prende un cigarrillo, actúa un fiscal de oficio.
Ahora, lo que me llamó la atención, yo estaba en la vereda, salía afuera.
Sí, la vereda es parte del hotel.
¿Tampoco se puede?
Tampoco
¿y
se
dónde
puede.
Calle?
Tampoco, tres cuadras a la redonda no se puede.
Bueno, proceso de salida, checao. Al momento de abandonar el hotel, conserve la compostura frente a la factura final. La revisión de los gastos adicionales debe hacerse con serenidad. Evite discutir a viva voz el precio del agua mineral
claro.
O manifestar asombro por los impuestos al lujo. Garpe con la parsimonia de quien está acostumbrado a dilapidar fortuna.
Claro, como si se le cayera el dinero, ¿no?
Pero escúcheme, atención. Cinco viandas me cobraron de...
¿Cómo, señor?
Cinco viandas.
Sí,
yo hablé con los mozos para las excursiones.
¿Viandas se refiere usted al servicio gastronómico externo?
Sí, nos pusieron unos sándwiches hechos con pan lactal. Y una fiesta de fiambre.
$1,500.
Sí, señor. ¿Usted no encuentra correspondencia entre lo que aparece allí y lo que solicita?
¿Qué correspondencia?
¿Se corresponde?
Carta, no recibí ninguna. No.
Bueno, espero que hayan tenido una estadía maravillosa. Nosotros guardaremos el mejor de los recuerdos.
También. Se van a guardar toda la guita.
De cada uno de nuestros huéspedes.
Última vez que venimos.
Que hayan disfrutado. ¿Van a necesitar un auto para el aeropuerto?
No, vamos a ir a pie.
Como gusten los señores. ¿Van a necesitar un auto?
Sí, lejos del aeropuerto.
El aeropuerto son el más cercano a 300 kilómetros.
Bueno, sí,
vamos sí. A ir a pie. Bueno, perfecto.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, señor.
Muchísimas gracias, tome, me afané una toalla.
Ah, me parecía porque me sonaba el chip. Me estaba sonando.
Ahí está Mbappé. Ahí apareció Mbappé.
No le diga Mbappé, es nuestro botones.
Bueno.
Por bueno. favor. Veo que, ya que tienen que esperar para salir al aeropuerto, pueden disfrutar de nuestro servicio de músicos en vivo.
Ah, bueno.
Porque tenemos un señor que se hace llamar el Sordo Gansé.
Sí.
Y hoy también lo acompaña Manuel Moreira.
Ah, qué bien.
¿Me parece?
Sí, sí, veo el piano ahí.
Bueno, quédense un ratito nomás.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo González. Por favor, esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, Barton.
Bueno, atención porque hay muchos pedidos que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, como el de Alfredo, que pide Barrio Viejo.
Bueno, ¿cómo? ¿Barrio Viejo o Barrio Reo?
No, acá pide Barrio, Barrio Viejo.
Bueno, 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 bueno.
Que guardan mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una lontra, trayendo en mis canciones los ecos de la afronta. Quiero que sepas que no pude olvidar toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía. Cuando el cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar.
Bueno, si hay música del Brasil, veo que hoy no hay bolillero porque fue estar haciendo un servicio.
Se cayeron las bolas.
Sí, pero lo van a renovar para la semana que viene, dicen que ya está todo.
Ok.
Pero piden Branquinha. ¿Qué es Branquinha? Nunca lo escucho eso.
Branquinha, de Caetano.
¿De Caetano es?
Sí, muy lindo.
Bueno, vamos a escuchar.
Eu sou apenas um velho baiano, um fulano, um quetano, um mano qualquer. Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Que é que tu ver, que é que tu quer, o que tá rainha? Branquinha, carioca de luz própria, luz só minha. Quanto todos os céus rosas, luz todinha, carna santa canção que compus, quem conduz, vem seduz. Este mulato francinho, menino, destino de nunca ser homem, não. É este macaco complexo, este sexo equivoco, este miculhão. Namorando a lua e repetindo a lua em minha.
Até franquinha,
pororoquinha, guerreiro é rainha de janeiro do Rio do Mundo. Sozinha, mano, leme, pé no furacão.
Bueno, recuerden que tenemos un Instagram, que es el La Venganza Insta, así se llama, todo junto, uh-huh. La Venganza Insta. Maestro, ¿puede ser el viejito del acordeón?
Sí, cómo no.
Para todos, piden el último café. Para
no, pero esto es un penal.
Y bueno,
esto es una patada en el piso. Y bueno, si estoy en el piso y me pega una patada.
El último
¿y
café.
¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos con otro
pedido? Lo hacemos.
Ah, bueno.
Por es favor, un pedido, bien. Lo tomamos con agradecimiento.
Nos vamos por esa puerta, mire, exactamente por esa puerta. ¿Quién hace cuando los santos vienen marchando?
Sí, tiene la trompeta. No, sí.
Ah, bueno, ¿cómo no?
Estás a toda velocidad.
A toda velocidad.
Sí.
Bueno, y nos vamos con esto, maestro. Será hasta la próxima.
Hasta luego.
Thank you. finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. El primero, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco y librerías por solo 25 mil pesos. Contratapas, 12 autores, 12 razones para leer.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se vino por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, tarde o temprano. Aparecemos en Radio 750 con la intención de acompañarnos mutuamente en este tramo, segmento largo de la madrugada que nos permite la radio acercarnos a todas y todos ustedes, donde quiera que estén, ¿eh? Así que bienvenidos, 2:00 a.m, 4 minutos en la República Argentina. Otra vez la niebla, el alerta violeta, que no es por el gobierno, aunque debiera serlo. En este caso es por niebla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 grados 7 la temperatura. Iremos ampliando después la información que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. Es hay que pensar en estos días de caída del consumo en el recuerdo del changuito el chaquito de los supermercados, a eso me refiero. Parece que es un recuerdo, porque el changuito se convirtió en bolsita y la bolsita está cada vez más chiquita, mientras el gobierno dice que todo está maravillosamente, ¿no? Así que esta jornada, esta madrugada que vamos a compartir hasta las 5 de la mañana, vamos a reflexionar un poco sobre esos temas. Vamos a tener un homenaje grande a Leonardo Fabio, del cual hoy se cumple el aniversario de su nacimiento, y seguramente podremos meternos un poquito con el tema de la reforma judicial, la democratización de la justicia en la Argentina, que fracasó en el año 2013. Bueno, algunas de estas cosas para compartir con todos los amigos que ya están dispuestos, lo sabemos, a tomar contacto con nosotros a través del 11 7000 0750, o también a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba tardeotemprano.ok. Allí también estamos esperando a los que son usuarios de esa red. Con el Pulpo, con Juan Carlos Petrocelli, arrancamos y así vamos hasta las 5 de la mañana. Vamos con la información saliente desde nuestro punto de vista. Para llegar más al fondo del abismo, menos impuestos a las empresas y más a los trabajadores, el Fondo Monetario Internacional reclama reincorporar millones de asalariados al impuesto a las ganancias, subir la carga a monotributistas y también insiste en la reforma previsional. Le ordena a Milei una reforma tributaria con un sesgo claro: menos impuesto para empresas y sectores de mayores ingresos y más carga sobre trabajadores asalariados y pequeños contribuyentes. El organismo reclama volver a incorporar millones de empleados al impuesto a las ganancias, subir el monotributo y al mismo tiempo impulsa la eliminación de tributos distorsivos cuestionados históricamente por el sector empresario. Mientras tanto, ya ni el campo los aplaude. En el Congreso Maizar, el secretario de Agricultura exigió aplausos y un cambio de actitud del campo. Sergio Iraeta, se llama este ignoto, reclamó a los empresarios del agronegocio que apoyen la gestión de Milei, porque de lo contrario va a cambiar el gobierno y las políticas para el campo. El tipo se sorprendió.